Aquí empieza Renacer Podcast. Espacio seguro para quienes les importa su bienestar integral. Audiolibro Fisiología Oculta, de Rudolf Steiner. Derechos reservados para Editorial Antroposófica, Buenos Aires, Argentina. Tercera conferencia. Las tres primeras conferencias, las dos anteriores y esta, tienen el objeto de orientarnos sobre lo que con respecto a la vida y la naturaleza del ser humano entra en consideración. Por esta razón, se dan en primer lugar algunos conceptos e ideas de importancia, si bien los mismos en cierto sentido todavía no son definitivos, puesto que las consideraciones más exactas se darán más adelante, conviene ganar una orientación provisoria sobre el modo de considerar el organismo humano en el sentido oculto para dar luego las razones más profundas. Al final de la conferencia anterior, he tratado de mostrar que por medio de ciertos ejercicios del alma, por intensa concentración del pensar y del sentir, el hombre puede suscitar un estado de vida distinto del común. Hemos visto que el estado común se expresa por el hecho de que en la vida despierta diurna existe el vínculo normal entre el nervio y la sangre. Para expresarlo esquemáticamente, podemos decir: lo que sucede a través de los nervios se escribe sobre la tabla de la sangre. Por medio de ejercicios del alma se logra ejercer sobre el nervio tal efecto que el mismo no extiende su actividad sobre la sangre, de modo que tal actividad se echa hacia atrás, en el nervio mismo. Debido a que la sangre es el instrumento del yo, semejante persona, que por fuerte concentración de sentimientos y pensamientos ha liberado de la sangre su sistema nervioso, se siente entonces como enajenada de su propia naturaleza común, como sacada de ella. En cierto modo, se siente frente a ella, de modo que a su ser común ya no le puede decir más «esto soy yo», sino que puede decir «esto lo eres tú». Quiere decir que se halla frente a sí misma como a otra persona del mundo físico. Si tratamos de entender el estado de vida de semejante hombre, hecho clarividente, debemos decir: el mismo se siente entonces como si un ser superior estuviese presente dentro de su vida anímica. Se trata de una sensación bien distinta de la que se tiene frente al mundo común. Cuando el hombre se halla frente al mundo circundante, se siente como un ser al lado o fuera de los objetos y seres del mundo exterior, de los animales, los vegetales, etc. Frente a una flor, se sabe muy bien: la flor está allí, yo estoy aquí. Pero esto es distinto cuando, de la manera caracterizada, al cortarse el vínculo con el sistema nervioso, el hombre sacado de su yo asciende al mundo espiritual. Entonces ya no tiene la sensación «allí está el otro ser frente a mí y aquí estoy yo», sino que es como si el otro ser penetrase en mí y que yo me sintiese identificado con él. De modo que se puede decir: el hombre clarividente, por su observación progresada, llega a conocer el mundo espiritual con el cual estamos en relación, el mundo espiritual que en cierto modo se nos acerca a través de nuestro sistema nervioso, si bien en la vida normal solo por intermedio de las impresiones sensorias, el mundo espiritual del que con la conciencia normal no sabemos nada, pero que en realidad se escribe entonces en la tabla de la sangre, quiere decir en nuestro yo. En verdad, podemos decir: todo cuanto nos circunda exteriormente en el mundo sensible se basa en un mundo espiritual. De modo que a este lo percibimos a través de un velo tejido, precisamente por las impresiones sensorias. La conciencia normal que se extiende por sobre el horizonte del yo no nos deja percibir el mundo espiritual que se halla detrás de dicho velo, pero en el instante en que nos liberamos del yo, se extinguen también las impresiones sensorias comunes. Estas últimas no las tenemos entonces, nos elevamos hacia el mundo espiritual. Se trata del mismo mundo espiritual que en realidad existe detrás de las impresiones sensorias y con el cual nos unificamos cuando sacamos el sistema nervioso de nuestro organismo sanguíneo común. Mediante las consideraciones precedentes, en cierto modo, hemos examinado la vida humana, cómo la misma recibe estímulos desde afuera y se manifiesta a través del nervio y la sangre. Pero en la conferencia anterior ya hemos dicho que en la vida interior, puramente físico-orgánica del hombre, podemos ver una especie de mundo exterior comprimido, y principalmente hemos visto que algo así, como un mundo exterior comprimido en órganos, existe en el hígado, la bilis y el bazo. Esto nos permite decir, así como por el lado superior de nuestro organismo, la sangre fluye por el cerebro a fin de estar en contacto con el mundo exterior, así también, fluyendo por el cuerpo, la sangre entra en relación con los órganos interiores de los cuales, ante todo, hemos considerado hígado, bilis y bazo. En estos órganos, la sangre no llega a tener contacto con el mundo exterior, puesto que los mismos no se abren hacia afuera como los órganos sensorios, sino que se hallan totalmente encerrados en el organismo de modo que únicamente tienen vida interior. Además, solo pueden ejercer efecto por su calidad propia de hígado, bilis, bazo. Y puesto que no tienen impresiones exteriores como el ojo y el oído, tampoco pueden transmitir a la sangre efectos suscitados desde afuera, sino que solamente pueden dar expresión a su propia naturaleza mediante el efecto sobre la sangre. Considerando el mundo interior en que en cierto modo tenemos el mundo exterior comprimido, podemos decir, aquí ejerce efecto sobre la sangre un mundo exterior convertido en mundo interior. Si nuevamente lo dibujamos esquemáticamente representando la tabla de la sangre por la línea AB, hemos de imaginarnos todo lo proveniente de afuera como convertido en región interior y desde un lado llegando a la tabla de la sangre y escrito sobre un lado de esta tabla, mientras que hemos de imaginarnos que todo lo que llega desde adentro llegaría del otro lado y se escribiría sobre el otro lado de la misma tabla. O bien, para dibujarlo menos esquemáticamente, podemos decir: consideremos la sangre fluyendo por la cabeza humana de tal modo que decimos que los órganos sensorios escriben en la sangre desde afuera y que por su trabajo el cerebro hace transformar la sangre al igual que lo hacen los órganos interiores. Pero, pues los tres órganos, hígado, bilis, bazo, ejercen efecto sobre la sangre desde el otro lado, lo que dibujamos como si ella fluyese alrededor de dichos órganos. En este sentido, la sangre recibiría radiaciones como efectos ejercidos por los órganos interiores y a través de ello, como instrumento del yo, expresaría en este mismo yo la vida interior de dichos órganos, al igual que en la vida del cerebro se expresa lo que en el mundo nos circunda. Con respecto a esta consideración, hemos de tener presente que además debe haber algo bien definido para hacer posible los referidos efectos de los órganos sobre la sangre. Recordemos que debido a la relación recíproca entre el nervio y la circulación sanguínea, se da la posibilidad de escribir algo en la sangre, de ejercer un efecto sobre la misma. Por lo tanto, si desde el lado interior han de ejercerse efectos sobre la sangre, si los órganos interiores, o sea el sistema cósmico interior humano, ha de ejercer efectos sobre la sangre, es necesario que entre dichos órganos y la sangre intervenga algo análogo a un sistema nervioso. El mundo interno primero debe poder influir sobre un sistema nervioso a fin de poder transmitir sus efectos sobre la sangre. Simplemente por la comparación de las partes inferiores del organismo humano con las superiores, vemos que se debe suponer que entre los órganos interiores y la circulación sanguínea debe intervenir algo así como un sistema nervioso. La observación exterior nos muestra que efectivamente es así, puesto que conjuntamente con todos los respectivos órganos actúa lo que llamamos el sistema nervioso simpático. Dentro de todo el tórax del hombre, un sistema que se relaciona con el mundo interior humano y la circulación sanguínea de un modo análogo a cómo el sistema nervioso de la médula espinal se halla entre el gran mundo exterior y la vida humana, por un lado, y la circulación sanguínea por el otro. de dicho sistema nervioso, que primero se extiende a lo largo de la columna vertebral y, partiendo de la misma, pasa y se extiende por las más diversas partes del organismo, mostrando también formas reticulares, principalmente en la cavidad abdominal, donde a una parte de dicho sistema se suele llamar el plexo solar. De este sistema nervioso simpático podemos esperar que en cierto sentido el mismo difiera del otro sistema nervioso. De todos modos, es interesante, si bien no lo digo para probar algo, preguntarse qué configuración podría tener dicho sistema nervioso en comparación con el sistema nervioso de la columna vertebral si se cumplieran las condiciones que hipotéticamente hemos supuesto. Es comprensible. Así como el sistema nervioso de la columna vertebral debe abrirse al espacio circundante, el sistema nervioso simpático debe tener una relación análoga con lo comprimido de la organización interior. Para corresponder a lo presumido, el sistema nervioso de la columna vertebral podría estar en relación con el sistema nervioso simpático aproximadamente así como los radios que salen de una línea circular hacia todos los lados se relacionan con los radios que del centro salen a la circunferencia. En cierto sentido, existiría pues un contraste entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso del cerebro y la columna vertebral. Efectivamente existe. Este hecho dice mucho en cuanto a nuestra posibilidad de comprobar. Si nuestras suposiciones son acertadas, es de esperar que la experiencia, la observación, las confirmen. En efecto, mientras que en el sistema nervioso simpático esencialmente se forma una especie de ganglios fuertes, y mientras que las radiaciones de estos ganglios nerviosos, o sea las fibras de ligación, son relativamente tenues, de poca importancia con respecto a los ganglios, ocurre lo inverso en el sistema nervioso del cerebro y la columna vertebral, en cuyo caso las fibras de ligación son lo esencial y los ganglios nerviosos son de importancia secundaria. De este modo, la observación efectivamente confirma lo supuesto, lo que nos permite decir, si según lo expuesto la tarea del sistema nervioso simpático ha de consistir en transmitir sobre la tabla de la sangre la vida interior del organismo, la que fluye en los nervios simpáticos y que se expresa en la nutrición y el calentamiento del mismo, esta transmisión sobre la tabla de la sangre ha de realizarse análogamente a cómo las impresiones exteriores se transmiten sobre el sistema nervioso del cerebro y la columna vertebral. Repito, si esto es así, resulta que por el instrumento del yo, es decir, la sangre, recibimos indirectamente a través del sistema nervioso simpático las impresiones de nuestro propio interior corpóreo. Pero en virtud de que nuestro interior corpóreo, lo mismo que todo lo físico, se haya construido por el espíritu, se manifiesta en nuestro yo, indirectamente por el sistema nervioso simpático, aquello que como mundo espiritual está comprimido en los órganos respectivos del mundo interior humano. Es notable que también aquí vemos que la referida dualidad del organismo humano de la cual hemos partido se expresa todavía más exactamente. Una vez percibimos el mundo afuera, otra vez de adentro, pero en ambos casos dicho mundo ejerce efecto de tal manera que para ello se utiliza el instrumento de un sistema nervioso. Notamos que en el medio entre el mundo exterior y el interior está situado el sistema sanguíneo, que se ofrece hacia dos lados como tabla para escribir en la misma, una vez desde afuera, otra vez desde adentro. En la conferencia anterior hemos dicho, y para más claridad lo repetimos en esta, que el hombre es capaz de liberar sus nervios, en cuanto ellos se orientan hacia afuera en el mundo, de sus efectos sobre el sistema sanguíneo. Ahora ha de surgir la pregunta, si algo parecido puede producirse en la dirección opuesta. Más adelante veremos que efectivamente existe la posibilidad de hacer ejercicios del alma con igual efecto en la otra dirección. No obstante, se nota una diferencia en cuanto al efecto en la otra dirección. Mientras que por la concentración del pensamiento y del sentimiento por ejercicios ocultos es posible desligar de la sangre los nervios del cerebro y la médula dorsal, podemos, por otra parte, mediante concentraciones que conciernen a nuestra vida, a nuestro mundo interior, penetrar profundamente, que por cierto, no lo hacemos sin tomar en consideración el yo con su instrumento, la sangre. la contemplación mística por la cual en cierto modo nos sumergimos en la propia naturaleza divina, en la propia espiritualidad, en cuanto la misma vive en el hombre, esta sumersión no es un desprenderse del yo. Se comprende fácilmente que no es un desprenderse, sino un sumergirse en el yo, un fortalecimiento del sentimiento del yo. De ello podemos convencernos si estudiamos un poco lo expresado por místicos del pasado, quienes, no importa si se basaban o no en algo real, ante todo se esforzaban por penetrar en su propio yo, dejando a un lado todo cuanto puede dar el mundo exterior, a fin de liberarse de toda impresión exterior y de sumergirse en sí mismos. Este sumergirse en el propio yo es por lo tanto como un concentrar de todo el poder y toda la energía del yo en el propio organismo. Y esto se extiende sobre todo el organismo humano, de modo que podemos decir, esta sumersión interior, este sendero místico en sentido propio, encontrarse con el otro, con el camino hacia el macrocosmos, actúa de tal manera que no sacamos del nervio el instrumento del yo, sino que lo empujamos en mayor grado hacia el nervio, hacia el sistema nervioso simpático. Repito pues. Mientras que por el proceso descrito en la conferencia anterior cortamos la unión del nervio con la sangre, hacemos un cambio más fuerte, la unión de la sangre con el sistema nervioso simpático a través de la verdadera sumersión mística. Se trata del contraste fisiológico de que se empuja la sangre hacia el sistema nervioso simpático, mientras que por el otro esfuerzo de querer alcanzar el mundo espiritual, se separa la sangre del nervio. En la sumersión mística puede suceder algo así como un imprimir de la sangre en lo íntimo del sistema nervioso simpático. Supongamos ahora que por un breve tiempo podamos hacer abstracción de lo que sucede cuando el hombre se sumerge en su interior de tal manera que no se libera de su yo, sino por el contrario, se hunde en su yo, llevando consigo todas sus cualidades inferiores. Pues cuando uno se sumerge en su yo, por lo pronto no está seguro de que no imprime en el yo que se ha hecho más enérgico todas las cualidades no tan buenas. Quiere decir que no se imprime en el sistema nervioso simpático lo que existe en la sangre apasionada. Pero supongamos que el místico, antes de entregarse a semejante sumersión mística, se haya esforzado por hacer desaparecer las cualidades inferiores, poniendo sentimientos altruistas en el lugar de las cualidades egoístas, que se haya preparado tratando de suscitar en sí mismo sentimientos de compasión hacia todos los seres, habiéndose preparado suficientemente antes de sumergirse en su interior, antes de penetrar con su yo en su mundo interior, mediante el instrumento de la sangre, sucederá que el sistema nervioso interior, el sistema simpático, del cual con la conciencia normal el hombre naturalmente no sabe nada, que este sistema entra en la conciencia del yo de modo que él empieza a saber. Tú tienes en ti mismo algo que te puede procurar un conocimiento acerca del mundo parecido a lo que te procura el otro sistema nervioso como conocimiento del mundo exterior. En cierto modo, se desciende en sí mismo y se llega a notar el sistema nervioso simpático, y así como por medio del sistema nervioso del cerebro y la médula dorsal se llega a conocer el mundo exterior circundante, así también se va al encuentro del mundo interior que allí se ha construido. Y así, como no percibimos el nervio sino lo que corresponde percibir por medio del nervio, o sea, el mundo exterior que aparece en nuestra conciencia, así, por medio de la sumersión mística, tampoco entran en la conciencia los nervios interiores, sino que sobreviene algo bien distinto. Ante la facultad cognoscitiva, ahora clarividente, se presenta el mundo interior. Así como la mirada hacia afuera nos hace conocer el mundo exterior, sin tener conciencia de los nervios, así tampoco llegamos a ser conscientes del sistema nervioso simpático, pero sí lo que se nos ofrece como mundo interior, solo que este mundo interior, del cual llegamos a ser conscientes, en realidad somos nosotros mismos, como hombre físico. El pensador materialista podría sentir horror ante la posibilidad de percibir a través del sistema nervioso simpático los órganos interiores, hígado, bilis y vaso. Pero en tal caso no se tomaría en cuenta que aquello que en la vida exterior se llama hígado, bilis, vaso, se observa desde fuera al igual que otros objetos exteriores. En la vida común debemos observar el organismo humano por medio de los nervios exteriores. Lo que en la anatomía, en la fisiología común, se llega a conocer son naturalmente dichos órganos observados exteriormente a través del sistema nervioso, cerebro, médula dorsal. Pero se trata de algo diferente cuando por el sistema nervioso simpático se llega a ser clarividente hacia adentro. En tal caso, se percibe lo que los clarividentes de todos los tiempos calificaron con nombres tan singulares como los mencionados en la conferencia anterior. Para la observación exterior, por medio del sistema nervioso del cerebro y la médula dorsal, dichos órganos efectivamente aparecen como ilusión exterior, puesto que el aspecto exterior no los muestra en su significación esencial interior. Algo bien distinto se percibe cuando se penetra en lo misterioso del mundo interior con el ojo clarividente dirigido hacia adentro. Entonces se llega a saber paso a paso por qué los clarividentes de todos los tiempos relacionaron el actuar del vaso con el actuar de Saturno, el actuar del hígado con el movimiento de Júpiter y el efecto de la bilis con el actuar de Marte. Lo que se percibe en el propio interior es en realidad totalmente distinto de lo que se ofrece a la percepción exterior, pues se verifica que en los contornos de los órganos interiores se nos presenta efectivamente la configuración orgánica de aspectos del mundo exterior. Ante todo, se ve claramente lo que nos puede servir de ejemplo para este modo de llegar al conocimiento que nos muestra que este mismo modo que trasciende la observación común también es válido para la vida del organismo. Así, por ejemplo, se hace evidente que el vaso es un órgano sumamente importante. Para la observación interior, este órgano realmente aparece como si no consistiera de sustancia exteriormente perceptible de materia física, sino, si cabe la expresión que solo aproximadamente da a entender lo que se percibe, el vaso verdaderamente aparece como un cuerpo cósmico luminoso, con toda clase de vida particular interior muy compleja. En la conferencia anterior he dicho que el vaso, exteriormente observado, puede describirse como un tejido sanguíneo con corpúsculos blancos en su interior. Partiendo de tal observación exterior, se podrá decir: es de suponer que la sangre que fluye por el vaso pasa por el mismo como un tamiz, pero considerándolo en lo interior, el vaso aparece ante todo como un órgano que por sus múltiples fuerzas interiores ahora mencionadas está en un continuo movimiento rítmico, y por lo que nos ofrece semejante órgano podemos convencernos de que muchísimos aspectos del mundo dependen del ritmo. Una idea de la importancia del ritmo en la totalidad de la vida del mundo también se puede tener reconociéndolo exteriormente en la pulsación de la sangre, pero en dicho órgano, en el vaso, igualmente lo podemos observar exteriormente. De un modo bastante exacto, la observación exterior nos puede dar la confirmación. Para la mirada clarividente hacia adentro, todas las diferenciaciones del vaso, las que se realizan como en un cuerpo luminoso, tienen por objeto dar al vaso un determinado ritmo vital. Este ritmo se diferencia considerablemente de otros ritmos de la vida. Es interesante estudiar cómo el ritmo del vaso se diferencia considerablemente de otros ritmos. En verdad, es mucho menos regular que otros ritmos, de los cuales hablaremos más adelante. Esta diferencia se debe a que el vaso se halla bastante cerca del aparato de la nutrición humana y que con este está en íntima relación. Fácilmente me comprenderán si toman en consideración cuán enormemente regular tiene que ser en el hombre el ritmo de la sangre para que la vida se mantenga de la justa manera. Para ello, debe de haber un ritmo muy regular, pero existe otro ritmo, un ritmo bastante poco regular. Si bien sería de desear que a través de la autoeducación del hombre, dicho ritmo llegue a ser cada vez más regular, principalmente en la vida del niño. Me refiero al ritmo de comer y beber. A este respecto, el hombre de vida ordenada observa un cierto ritmo. Toma el desayuno, el almuerzo y la cena a determinada hora respectivamente. Pero sabemos cuán poco se suele tomar en cuenta este ritmo cuando se accede a golosinear de los chicos, a quienes simplemente se les da algo según su apetencia sin tomar en cuenta el ritmo. Algo similar ocurre con los adultos al no prestar atención al ritmo de comer y beber, ingiriendo los alimentos con irregularidad y más aún la bebida. No lo digo para censurar, sino que meramente lo menciono. Por otra parte, es preciso que el modo de satisfacer con ritmo deficiente las necesidades alimenticias de nuestro organismo paulatinamente vaya conciliándose con el ritmo más regular del organismo. De cierta manera, hay que modificar las condiciones del ritmo. Se debe eliminar la más deficiente irregularidad para que tenga lugar lo que sigue. Supongamos que por condiciones dadas alguien tenga que tomar el desayuno a las 8 de la mañana y el almuerzo a la 1 o a las 2 del mediodía. Si lo hace por costumbre, pero por invitación de un amigo se ve precisado a tomar algo en tiempo intermedio, rompe con esa costumbre. Esto, a su vez, ejerce un efecto sobre el ritmo de su organismo exterior. En tal caso, tiene que haber en este último algo capaz de fortalecer lo que contribuye a la regularidad de ingerir alimentos y de atenuar el efecto de la irregularidad respectiva, equilibrando en lo posible la irregularidad. Esto significa que al transmitirse los alimentos al ritmo de la sangre, tiene que intervenir un órgano que equilibre el ritmo irregular de la nutrición en su relación con la regularidad del ritmo de la sangre. Tal órgano es el bazo. Lo caracterizado nos da el concepto correspondiente a que el bazo funciona como un regulador que ajusta las irregularidades en el tubo digestivo a la regularidad de la circulación sanguínea. Sería efectivamente un grave desperfecto si las irregularidades de la ingestión de sustancias alimenticias tuviesen que extender su efecto hasta sobre la sangre. Gran parte del mismo debe de encontrar su ajuste de modo que solo se transmita a la sangre lo que para esta es tolerable. Repito que esta es la tarea del bazo dentro de la vía sanguínea. El bazo irradia sobre todo el organismo humano su función de regulación del ritmo de tal manera que se alcance lo descrito. Lo expuesto como resultado de la visión clarividente lo muestra también la observación exterior, por el hecho de que el bazo igualmente observa un determinado ritmo, pero es sumamente difícil descubrir por medio de la investigación fisiológica exterior la tarea del bazo, ya que exteriormente solo se percibe que durante horas después de una comida suculenta el bazo está hinchado y que después, si no se produce una nueva carga, vuelve a deshincharse. De tal modo se observa un cierto incremento y la contracción respectiva de dicho órgano, y si somos conscientes de que el organismo humano no es simplemente la suma de sus órganos, sino que todos ellos extienden sus efectos más secretos sobre todas las partes del organismo, llegaremos a comprender que los movimientos rítmicos del bazo, pero dependientes del mundo exterior, esto es, de la ingestión de los alimentos, irradian hacia todo el organismo ejerciendo sobre el mismo un efecto equilibrante. Pero lo expuesto se refiere solamente a un modo de actuar del bazo, y es imposible enumerar todos a la vez. De todos modos, sería interesante si semejantes conocimientos fuesen acogidos por la fisiología exterior, aunque no fuera más que como idea interesante y con el propósito. Quiero tomar en consideración que lo percibido por el ojo interior clarividente podría ser algo no totalmente imposible como se suele pensar, y sin creerlo o no creerlo, quiero tomarlo como una idea para examinar si la fisiología exterior puede probar algo de lo afirmado por el ocultismo, es decir, si la observación exterior verifica realmente lo expuesto por el ocultismo. Lo que ahora he expuesto representa en cierto sentido semejante confirmación, puesto que, debido a la configuración interior, el incremento y la contracción del bazo tienen cierta regularidad, pero que dichos cambios que se producen después de ingerir una comida también dependen de la ingestión exterior de los alimentos. Esto significa que, hacia un lado, el bazo es un órgano que depende del arbitrio humano exterior, mientras que hacia el lado de la sangre, el bazo es un órgano que en cierto modo suprime el arbitrio humano exterior lo rechaza y vuelve a establecer ritmo. Quiere decir que en realidad da al órgano humano su verdadera naturaleza, pues para que el hombre esté organizado según su naturaleza es preciso que principalmente su instrumento central, la sangre, pueda ejercer su efecto de la justa manera dentro de su propio ritmo sanguíneo. En cierto modo es necesario que el hombre, como portador de la circulación sanguínea, se halle apartado, aislado, de lo que irregularmente acontece en el mundo exterior, en el mundo que él se incorpora, tomando del mismo sus alimentos. Existe pues un aislamiento, un independizarse del ser humano del mundo exterior. A semejante individualizarse e independizarse de un ser se lo considera en el ocultismo como de carácter saturniano, algo provocado por el actuar de Saturno. La idea primitiva del carácter de Saturno consiste precisamente en que algún ser perteneciente a un determinado mundo se independiza, se individualiza de tal manera que llega a tener en sí mismo regularidad. Haciendo abstracción de que la astronomía del presente sostiene que a nuestro sistema solar pertenecen Urano y Neptuno fuera de la órbita de Saturno, quiero mencionar que lo que existe en todo nuestro sistema solar como fuerzas para independizar e individualizar el mismo del mundo restante, que estas fuerzas son las de Saturno, como el planeta más exterior de dicho sistema. Por lo tanto, representándose todo el sistema solar, se podría decir que el mismo se halla dentro de la órbita de Saturno de tal manera que este sistema puede obedecer a sus propias leyes, haciéndose independiente, arrancándose del mundo circundante y de las fuerzas configurantes del mismo. Por esta razón, los ocultistas de todos los tiempos atribuyeron a las fuerzas de Saturno lo que circunscribe en sí mismo nuestro sistema solar y hace posible que éste tenga su propio ritmo, un ritmo que no es el mismo que aquel del mundo fuera de nuestro sistema solar. Dentro del organismo humano, el vaso hace algo similar, pero en este caso no se trata de un apartarse de todo el universo exterior, sino del mundo circundante en cuanto el mismo contiene los alimentos para nuestro organismo y cuyo actuar nosotros mismos no nos transmitimos. El órgano con el cual primero nos encontramos y que a todo lo de afuera, por decirlo así, lo trata de un modo igual a como las fuerzas saturnianas tratan a todo lo que se halla dentro de la órbita de Saturno de nuestro sistema solar, quiere decir que dicho órgano trata a todo lo de afuera de tal manera que le modifica el ritmo, dándole el ritmo según las leyes del organismo humano. Este órgano es el vaso. Lo que se halla en el vaso aísla nuestra circulación sanguínea de todas las influencias exteriores, dándole a ella misma un ritmo regular, convirtiéndola en un sistema que puede tener su propio ritmo. Con ello, nos aproximamos algo más, y bien aún no estamos muy cerca, como lo veremos, a las razones por las cuales en el ocultismo se eligen tales nombres. Esto se debe a que con estos nombres de los planetas el ocultismo relaciona no solamente lo concerniente a los mismos. Al principio, cuando en las escuelas ocultas se eligieron dichos nombres, no se los relacionaba con determinados planetas, sino que, por ejemplo, el nombre de Saturno se empleaba para lo que excluye un mundo exterior de un sistema que en sí mismo se da un ritmo. El hecho de que un sistema se independice y se da a sí mismo una forma regular representa una desventaja con respecto a toda la evolución del mundo, y los ocultistas prestaron atención a esta desventaja. Podemos decir que se comprende fácilmente que en el mundo todo cuanto ejerce efectos en el fondo se relaciona íntimamente entre sí. Por consiguiente, si un mundo, ya sea un sistema solar o bien un sistema sanguíneo humano, se independiza de todo el mundo circundante, esto significa que aquel mundo independiente viola las leyes exteriores, adquiriendo leyes interiores propias, un ritmo especial. Veremos que lo ahora expuesto también es válido con respecto al ser humano. Si bien ante todo le es benéfico el ritmo interior saturnino creado por el vaso, no obstante, también es cierto que un planeta o un hombre, por medio del encerrarse en sí mismo, va creando un contraste con el mundo circundante. Tal contraste, una vez creado, solo podrá equilibrarse cuando el diferente ritmo interior se ajuste nuevamente al ritmo exterior. Veremos que el ritmo interior, a pesar de haberse establecido, deberá tener la tendencia a ajustarse nuevamente a todo el mundo exterior. Quiere decir que deberá anularse a sí mismo. Dicho de otro modo, que se va formando la naturaleza en el interior, pero por el hecho de trabajar independientemente, tiende a ajustarse al mundo exterior, a tomar la forma de este último. Esto quiere decir que, con otras palabras, todo aquello que por un efecto saturnino se independiza, está al mismo tiempo por tal efecto saturniano condenado a volver a destruirse a sí mismo. Saturno, o Cronos, devora a sus propios hijos. Así lo expresa el mito. Esto es una profunda concordancia entre una idea oculta que se expresa por el nombre Cronos, Saturno, y el mito que lo expresa por la imagen, el símbolo, Cronos devorando sus propios hijos. Convendría estudiar lo característico de semejantes hechos, y estudiándolos cada vez más, se llegará a comprender esto y aquello, hasta que finalmente ya no será posible tan fácilmente como la explicación exterior lo quisiera hacer, afirmar: hombres fantásticos viven con la ilusión de que antiguos mitos y sagas contienen imágenes de profundas sabidurías. Después de haber oído hablar de 2 o 3 y hasta de 10 de semejantes relaciones, y tanto más así como exteriormente se encuentran en la literatura, ciertamente será posible rechazar la afirmación que mitos y sagas contienen sabidurías más profundas que la ciencia exterior. No obstante, quien profundice el estudio encontrará que los mitos y las sagas nos conducen más profundamente en lo esencial de los hechos y seres que la consideración científica exterior. Cuando cada vez más se descubre que por toda la suma del sentir y pensar de los hombres y de los pueblos en todo el orbe, si se estudian exactamente con dedicación llena de amor, las sagas y los mitos, se verificará que en las respectivas ideas imaginativas se expresan profundas sabidurías. Por esta razón, los ocultistas dicen que solo comprende verdaderamente los mitos y las sagas quien, por medio de la fisiología oculta, haya penetrado en la naturaleza humana. Si, por ejemplo, se llega a saber cuánta fisiología y sabiduría de la vida humana se expresa en nombres como Caín y Abel, como asimismo en los de toda la descendencia de ellos, los hombres sentirán profunda veneración con respecto a todo cuanto en el curso del devenir hombres sabios idearon para que, mediante imágenes, el alma pudiera sentir su relación con los mundos espirituales. Lo que el clarividente ve mediante el ojo interior abierto, como la íntima naturaleza de los órganos, en sentido fisiológico las imágenes lo expresan en tal forma que los mitos y las sagas, en cierto modo, contienen el origen de la humanidad. Pues, si hablamos de aquel proceso maravilloso de mundos comprimidos en órganos humanos, en el curso de tiempos infinitos, hasta el punto de lo que como vaso crea en nosotros un ritmo, o de lo que actúa como hígado y bilis, hemos de reconocer que para expresarlo en imágenes fue necesario tener una idea de lo que por la ciencia oculta podemos descubrir en la organización humana interior. Se trata de algo nacido de mundos, un microcosmos extraído del macrocosmos. Todo este nacimiento lo observamos por la sabiduría oculta, como por otra parte lo contienen las sagas y los mitos. Por esta razón es acertado lo que dicen los ocultistas, quienes solo encuentran un sentido en las imágenes de mitos y sagas, si los mismos se contemplan fisiológicamente. Ha sido necesario aludir a semejantes aspectos, porque lo expresado contribuye al sentimiento de veneración a que me he referido en la primera conferencia. Si nos dedicamos a tal modo de contemplación, sin tomar en consideración las imágenes en los distintos pueblos, sino señalando directamente a lo que se ofrece a la profunda investigación del contenido espiritual, inclusive la de los órganos humanos, y si lo podemos exponer para una pequeña parte no más, se verificará lo maravilloso del organismo humano. La tarea de este ciclo de conferencias consiste precisamente en elucidar la naturaleza interior del organismo humano.